Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas, cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en la radio, aquí estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet, posibilidad que nos da Amadeus y que, lógicamente, aprovechamos. Es una facilidad muy grande la de poder tomar el teléfono que usamos todo el tiempo y que, bueno, por momentos trae muchas ventajas y por momentos desventajas. Justamente hoy será uno de los temas, alguna desventaja que nos acarrea el uso del celular y que muy posiblemente haya muchos de ustedes que lo puedan estar padeciendo. Detalles técnicos, algunas consideraciones de uso que más o menos hacemos todos, que se podrían llegar a corregir. No es fácil porque hace falta racionalizar algo que tenemos muy incorporado. Bueno, ese será uno de los temas. Indudablemente, algún comentario hay que hacer, por obvio que parezca. Ha sido, lógicamente, una situación, digamos, de estremecimiento para muchos el ver el desastre de Bahía Blanca. Más allá de cualquier otra consideración respecto de si se podría haber evitado, si las obras, si el Estado, si la provincia, si el gobierno nacional, si es suficiente el dinero que ahora está diciendo que ha puesto a disposición para hacer obras, si esas obras se van a completar, que son obras muy grandes y muy largas y muy costosas, si esta decisión del Estado Nacional de eliminar, digamos, desentenderse de la obra pública, no va a acarrear situaciones como estas, digamos, en otros momentos, en otros lugares, ¿no? Hay quien dice también que el abandono, es decir, el no asumir como una necesidad a atender la obra pública, sino va a generar también serias dificultades. Bueno, seguramente podremos coincidir en que el Estado Nacional está teniendo una mirada por momentos de fanatismo frente a algunos temas que no nos va a sorprender porque ya el mismo hoy presidente, antes candidato, se expresaba de una manera así muy tajante. Actitud tajante que no ha conservado con el paso del tiempo, ¿no? Hay quien ha visto como las opiniones que vertía Javier Milei en tiempos de ser candidato, de ser ese personaje extraño que aparecía en la tele, en programas de debate, con mucho grito, con mucha descalificación, con enfrentamientos verbales muy, muy duros y con groserías. Eso que se decía en algún momento, ahora, bueno, no, el Fondo Monetario jamás. Ahí estamos haciendo lo posible para que el Fondo Monetario venga a ser el gran garante del progreso y el desarrollo de la Argentina. Bueno,
si yo, digamos, estaría a cargo de la cartera de economía, no necesitaría el Fondo Monetario Internacional. Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, ¿el ajuste a quién se lo tira? Se lo tira el próximo gobierno. El Fondo Monetario Internacional es una institución infinitamente cuestionada en el mundo, porque el fondo es una institución perversa.
Nosotros estamos negociando eso, un nuevo préstamo que implica una determinada cantidad de fondos frescos. Mi brillante ministro de Economía, Toto Caputo.
Imagínense a alguien que raspando llega a fin de mes, te va al supermercado y la cosa sale 50% más, no puede estar bueno.
Uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses.
Digamos, es un prócer viviente del Toto Caputo.
Caputo es un prócer viviente.
Claro.
Si yo estaría a cargo de la cartera de economía, no necesitaría ir al Fondo Monetario Internacional.
Para hacer realidad estos proyectos y los cambios que el pueblo argentino demanda, estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Volviendo al tema de Bahía Blanca, es estremecedor, no solamente el dolor, la muerte, la desaparición de personas en torno a esta situación meteorológica tan golpeante y que no es la primera vez que sucede. Por un lado está el dolor y por otro lado, como me han escuchado seguramente decir, frente a la mala noticia está la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El grado de respuesta de la gente. Eso no es nuevo. Cualquiera puede hacer memoria de episodios de lo más diversos, así, masivos, donde aparece la necesidad, y hay quien primero dona muchísimo porque tiene mucho y otros que donan muchísimo porque tienen poco y sin embargo dan alimento, lavandina, ropa, frazadas. En este caso, un dato interesante para tener en cuenta, útiles escolares. Alguien dijo, tarde o temprano los chicos volverán a clase y no tienen nada. Así que hay que pensar también en eso. Bueno, la respuesta no se hizo esperar. La política a veces llega tarde. En este caso no se demoró tanto. Pero lo que importa es considerar que ahí tenemos, los argentinos, el enorme honor y orgullo de saber que hay cosas que están todavía en condiciones, ¿no? La respuesta solidaria. El Estado no es solidario, jamás es solidario. El Estado tiene responsabilidades. Los que somos solidarios somos las personas comunes y corrientes que sacamos de nuestro bolsillo o de nuestro placar lo que hace nuestra alacena o vamos a comprar especialmente para llevarlo a lugares confiables. También hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, Cáritas es confiable, enviar dinero a Cáritas Nacional o a Cáritas de Bahía Blanca, el Arzobispado. O las instituciones que reconocemos como respetables y válidas son las que se han puesto inmediatamente al servicio de esta emergencia. Así que estimula mucho, es algo muy grato en medio del dolor. Y lo otro que a veces está bueno pensar, más allá de que uno le agarra como una desesperación, diciendo qué es lo que uno tomaría de su casa si le sucede una cosa así, cuando en este caso no hubo ni tiempo, ¿no? En algunos casos agarraron una mochila o algún poco objeto así a mano rápido, mascotas y lo que se puede es poquito. Entonces es como pasó en España, como pasa a veces en episodios así meteorológicos muy, muy sorprendentes, incendios también. ¿Qué es lo que uno tomaría como valioso y que dice, la verdad es que la vida no sería lo mismo si pierdo esto? Alguien comentó, me dijo, no, la verdad es que no sería una mala idea tener una valija, ¿no? Tener un algo que uno pueda tener ahí, disponible, al alcance de la mano, y decir, bueno, yo me llevo esto porque son documentos, porque son fotos, porque son cosas de la familia. Son cosas que no tienen valor monetario. El resto podrá ser triste, pero bueno, hay cosas que no se pueden reemplazar, ¿no? Hay pequeñas cosas. Confieso algo, yo he estado haciendo mucho orden en casa por distintos motivos en el último tiempo. Y me he reencontrado con escritos o papelitos que tienen cosas que no se pueden, no se les puede poner valor. Desde cartitas que nos intercambiamos con quien es mi esposa desde hace casi 41 años, el domingo cumpliremos 41 años de casado y tuvimos casi 5 años de novios. Y bueno, entonces hay escritos, cartitas que yo le he pasado, anotado en una tarjetita del tiempo en donde se regalaba uno tarjetas más seguido, o que me ha escrito ella. Y que la verdad que no recordaba, sabía que estaban, pero digamos, hacía mucho tiempo que no las veía, guardados en una caja, y dibujitos de mis hijas de cuando eran chicas, y alguna tarjetita hecha así casera para desear feliz cumpleaños de mis hijas, alguna carta de oyente. Me he reencontrado con una particularmente de una chiquita que tenía 13 años y que escribía de tanto en tanto al programa. Del tiempo en el que se escribían cartas y uno las dejaba, las llevaba a la radio y salía corriendo. No le enviabas por correo. Ya no se hace eso, la verdad ya no se estila. Y me dio dudas diciendo, bueno, ya esa chica de 13 años, ¿cuántos años tendrá? ¿Será madre? ¿Qué habrá sido de ella? Y el contenido digamos, el programa era algo importante para ella. Y tenía 13 años. Y alguna otra carta de señoras de 70 y tantos, 80, y escuchaban el mismo programa y les parecía valioso, importante. Y sí, eso siempre me ha llenado el corazón de elogio, ¿no? Y es algo que tal vez otros no pueden valorar, pero bueno, yo lo conservo como un recuerdo muy importante. Entonces digo, bueno, todas estas cosas tendrían que estar como ahí a mano, no porque la vida fuera distinta, porque está en la memoria y está en el corazón, pero algunas de estas cosas, las familiares sobre todo, tal vez habría que tenerlas en un lugar protegido, para decir, mira, si llega a pasar algo, o si llegan a robar, que no me roben esto. Si algo se llega a quemar, bueno, qué sé yo, el resto de las cosas será grave, pero esto quisiera poder tenerlo en la mano el día de mañana. Bueno, son cosas en las que uno se pone a pensar frente a esta tragedia que esperemos termine pronto y no vuelva a suceder.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Hoy es 12 de marzo. Ah, tengo que confesar algo. El otro día hice un desastre. Tal vez alguno se dio cuenta y si no se dio cuenta se está enterando ahora por esto. Me equivoqué en las efemérides. Por un momento dije, las tenía aquí, me las preparé, busqué datos y demás. Y me equivoqué de día. Tal vez alguien se dio cuenta y se rió. Bueno, una vergüenza. No sé qué puse. Creo que leí las... o busqué el dato de las efemérides en febrero, ¿no? Del mes de febrero. Y no era marzo. Bueno, una vergüenza. No me di cuenta al final, siquiera. No, me di cuenta creo que al otro día. Por un momento me puse a pensar y vi el apunte y me sentí realmente un tonto. Bueno, completamente seguro que hoy es 12 de marzo. Hoy es el día, lo que queda de este día, el día del escudo nacional. El escudo nacional argentino es una reproducción del sello que usó la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1813. Fue esta asamblea la que declaró que este diseño, creado por el orfebre peruano Juan de Dios Rivera Túpac Amaru, por pedido del diputado puntano Agustín Donado, fuera el nuevo símbolo patrio. Hoy también es el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad que puede dañar el nervio óptico y que puede causar pérdida de visión. Por eso es importante hacerse chequeos, porque esta patología no suele tener síntomas en las primeras etapas de su presencia, y la pérdida progresiva de visión es realmente grave, ¿no? Así que bueno será incluir esto como un chequeo, al menos periódico, mucho más si hay antecedentes. Hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Luis Orione, Luigi Orione, que nació en Pontecurone, en Italia, en 1872 y murió en San Remo, un 12 de marzo de 1940. Es el fundador de las congregaciones Pequeña Obra de la Divina Providencia, la conocida como la Obra Don Orione, y las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. En 1551 se da a conocer la cédula de Carlos I para la fundación de la Universidad de Lima, 1551. En 1893 se funda el Conservatorio de Música de Buenos Aires, por iniciativa del pianista y compositor Emilio Durán. En 1906 muere a los 70 años el abogado y político argentino Manuel Quintana, que fue presidente de la Nación entre octubre de 1904 y marzo de 1906. El mismo día, el mismo año, nace en Buenos Aires el cantor de tangos Carlos Dante. Se llamaba Carlos Dante Testori. En 1919 nace en Madrid, en España, el humorista Miguel Gila. Que se ponga.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. No, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, ¿van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva.
En 1921 nace en Turín, en Italia, el empresario Giovanni Agnelli, el presidente de la Fiat, fundador de nieto del fundador de la empresa, ¿no? En 1927 nace en Chascomús el abogado y político Raúl Ricardo Alfonsín, presidente de la Nación entre diciembre del 83 y julio del 89. Hoy es un aniversario de la rotura de la presa de San Francisco, hablando de tragedias, en San Francisco, en Estados Unidos de América, a unos 70 kilómetros de Los Ángeles, y que causó la muerte de más de 7.000 personas. Hoy es un aniversario del comienzo en la India de la manifestación pacífica que lideró el Mahatma Gandhi, la Marcha de la Sal. En 1939 se realiza la coronación del Papa Pío XII. Hoy es el cumpleaños de la actriz y cantante Liza Minnelli. Nació en California, en Estados Unidos de América, en 1946. En el 48 nace en Massachusetts, en el mismo país, el cantante James Taylor. Hoy está cumpliendo años Raúl Pizarro, sacerdote, nació en 1973, es el obispo auxiliar, porque ya no quedan auxiliares. Era auxiliar Monseñor Caride, que ahora es el nuevo obispo de San Isidro, ¿no? Y Pizarro quedó como obispo auxiliar. En 1985 muere, a los 85, Eugene Ormandy, el director de orquesta húngaro. En el 99 muere, a los 82, el violinista estadounidense Yehudi Menuhin. Y finalmente dos efemérides. En el 2008 muere, a los 59 años, Jorge Ariel Ginsburg, el humorista, guionista, productor de televisión, radio y teatro, ¿no? Casi todos los medios le fueron cercanos. tenía apenas 59 años. Y finalmente, en el año 2012, se produjo aquel hecho que fue muy comentado, del ingreso de delincuentes a la casa de Ángel Babi Etchecopar, Ángel Pedro Etchecopar, en San Isidro, que seguramente muchos recuerdan que, bueno, él recibió heridas también, su hijo y uno de los ladrones de 20 años terminó muriendo.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Decía que había algo para mencionar respecto de los celulares, las tabletas también, pero principalmente los celulares. Hay muchas consecuencias del uso del celular, pero por un hecho natural que a veces seguramente cualquiera puede observarlo en algún lugar público, en una sala de espera, en un medio de transporte, bueno, en muchísimos lados, que todo el mundo está con la cabeza para abajo, o sea, sosteniendo el celular y con el cuello torcido, la cabeza mirando hacia el aparato, justamente. Esto lo que provoca, inevitablemente, con el tiempo, son lesiones. En algunos casos son lesiones importantes, realmente, fuertes dolores de espalda, de cuello, de hombros, y también, tal vez en menor grado, pero tiene que ver con el uso de la tecnología, las muñecas, ¿no? Dolores en la muñeca, en algún lugar cercano, el dedo gordo, por ahí. Un mal asociado al tema del uso del mouse, ¿no? En las computadoras. Pero bueno, hay un hecho que realmente llama mucho la atención, que es el peso que tiene que resistir el cuello, dependiendo del ángulo que tiene la cabeza cuando estamos uno mirando el celular. Es impresionante cómo la cabeza o el cuello, digamos, teniendo 0 grado o muy pocos grados, ronda los 5 kilos. Es decir, 5 kilos es lo que tiene que soportar la musculatura del cuello. Apenas 15 grados, o sea, mirando, digamos, no con la cabeza completamente inclinada, el cuello tiene que soportar no 5, sino 12, más de 12 kilos. Bajando un poquito más la cabeza, el doble de esos grados, 30 grados, ya tiene que soportar casi 14 kilos. 45 grados, el cuello inclinado a 45 grados, ya son 22 kilos y pico los que debe soportar el cuello. Y finalmente, la postura más extrema, es decir, como uno mirando para abajo, que es lo que uno a veces ve de alguien que está en un tren, en el colectivo, en una sala de espera, que digamos literalmente la persona está mirando hacia abajo. Bueno, en ese caso tiene más o menos 60 grados de inclinación y el cuello tiene que soportar más de 27 kilos. Todo esto termina por ser un problema serio, a nivel del cuello, pero que no va a cambiar en tanto uno no cambie, porque por más que uno pretenda fortalecer el cuello, digamos, no sé si alguno vio los ejercicios que hacen, bueno, lo vimos con Colapinto, ¿no? Esta cosa de ejercicios con el cuello para soportar el trajín que tiene un piloto de Fórmula 1, justamente cuando está manejando. O sea, que hay que fortalecer mucho el cuello porque se sufre muchísimo dolor, si no. Bueno, dolores relacionados con esta postura en el hombro, lesiones en el cuello. Bueno, la única solución que tiene esto es hacer un esfuerzo para levantar la mano, levantar el brazo. Es decir, que la cabeza no esté tan inclinada. Y esto mismo también, aunque uno no esté sentado mirando para abajo, si uno está cómodamente en un sillón, en su casa, y está, como recostado, también el cuello puede estar, por la misma razón, con el celular en la mano, puede estar inclinado de una manera poco conveniente. Bueno, no hay mucha solución a esto, porque esto es fruto de un mal hábito. Es decir, el celular nos trae montones de ventajas en cuanto a estar comunicado, en cuanto a trabajo, también los que llegamos a hacer tareas laborales a través del celular. Bueno, es un recurso realmente muy práctico para muchísimas cosas. Pero hay que considerar esto. Los dolores en el cuello, en algunos casos, son realmente importantes, y por más analgesia y por más que uno se masajee, si uno no cambia eso que lo está llevando precisamente a sobreexigir la musculatura, el dolor va a continuar, ¿no? Así que no tiene mucha solución por vía de la analgesia, de tomar un analgésico o de hacer masajes. Digamos, lo que tiene claramente un beneficio será cambiar esa actitud corporal, ¿no? Fortalecer la musculatura, sí, no está mal, pero sobre todo cambiar la manera en la que uno se ubica, porque con el correr de las horas, cuando más consume, sobre todo el caso de los jóvenes, es un ejercicio muy particular. Mirar lo que está pasando alrededor y decir, bueno, estoy mirando como si fuera una película. Y yo lo he hecho y realmente a veces es sorprendente. Mirar en una sala de espera, mirar en un lugar público donde la gente está esperando y donde se puede usar celular, mirar en un colectivo, en un subte, y uno mira y todo el mundo está con el celular en la mano. Bueno, es un signo de estos tiempos, pero miren la inclinación de la cabeza. Casi todos tienen este ángulo que lleva al cuello a soportar promedio 24 o 25 kilos. Es indudable que con eso el cuello va a doler. Bueno, para observar y actuar en consecuencia.
Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much.
Ladies and gentlemen, pair up, pair up.
You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. The music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Don't forget who's taking you home or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me? Ooh, you'll make a promise that you'll save the last dance for me. Save the last.
Atención, el 29 de marzo a las 2 de la tarde nos vamos a encontrar, los que estamos en Buenos Aires, en la Marcha por la Vida. Esto es la décima edición de la Marcha por la Vida en Buenos Aires. Hay mucha gente que se está organizando, hay mucha gente trabajando precisamente para que esto sea tan exitoso y tan concurrido como en años anteriores, para que uno disfrute de esa hermosa escena de ver a familias, amigos, a jóvenes, banderas argentinas, pañuelos celestes, chicos, familias con chicos de todas las edades, abuelos y nietos. Por donde se mire, vuelvo a pensar en esto, de la misma manera que uno puede mirar, salir a la calle y ver todo lo que no está bien, todo lo que no funciona, hay escenas que son para guardárselas en el corazón. Estas son algunas de las escenas en las que uno dice, como la solidaridad con la gente de Bahía Blanca, como cualquier buen gesto que uno ve en la calle, de ayuda hacia el otro. Bueno, acá hay un montón de gente que sale a dar este paseo de 3 kilómetros y pico, uniendo la Plaza Italia con la Plaza Rubén Darío. Va a ser una fiesta, indudablemente, ojalá el tiempo nos acompañe, pero como sea, hay mucha gente que no le importa si hace mucho calor, si llovizna un poco, la verdad que da lo mismo, ¿no? Esto es un lugar que uno no puede desaprovechar. 29 de marzo, a las 2 de la tarde, en Plaza Italia, nos encontramos para, minutos después, empezar a marchar, en familia, con amigos, atrayendo a uno que no fue nunca, alguien que, bueno, algunas veces sí, insistir para que seamos más y para mostrarle a mucha gente que la Argentina es pro vida. La presidenta de México, la judía Claudia Sheinbaum, rindió homenaje a Tlaloc, un dios azteca que exigía lágrimas de niños sacrificados, que tras hacerlos llorar eran degollados o desmembrados en lo alto de montañas sagradas y templos, algo que bien se sabe que ocurría entre las comunidades aborígenes que tenían estos dioses paganos hambrientos de sangre. Bueno, les sacaban el corazón y finalmente eran parte de toda una ofrenda con aspiraciones religiosas, en algunos casos buscando, digamos, que los dioses no se enojen, ¿no?, y que haya buenas cosechas o cosas por el estilo. Bueno, no sorprende que la presidenta rinda honores a una creencia pagana que impulsó la tortura y la muerte de inocentes, conociendo su postura radicalmente de izquierda y anticristiana. Es la primera presidente de México. Bueno, indudablemente, si uno mira su currículum, se da cuenta que es una persona muy inteligente, pero esa inteligencia evidentemente no le alcanza para comprender de qué se trata esa participación o digamos la magnitud que tiene ese homenaje a ese dios azteca, ¿no? De una crueldad realmente inverosímil. Bueno, tampoco es raro entonces con esta presidente que han elegido los mexicanos que el 8 de marzo, el Día de la Mujer, México haya vuelto a ser víctima de las feministas. Catedrales y templos católicos fueron vandalizados. Nosotros hemos sido testigos acá en muchas ocasiones, en la Argentina, digo. En México, en Jalisco, la Catedral de la Asunción de María Santísima de Guadalajara amaneció con pintadas en sus paredes, con consignas a favor del aborto, ataques a la Iglesia Católica. La Catedral de San José en Toluca también fue otro de los templos atacados por los grupos de feministas, que colocaron pañuelos verdes, ¿no? Como bien se sabe, de la misma manera que el pañuelo celeste se extendió a lo largo del mundo como símbolo del movimiento pro vida, el pañuelo verde, símbolo del aborto, colgaron pañuelos verdes en la puerta de la Catedral de San José, y también fueron vandalizados algunos de los monumentos que decoran la catedral. En Morelos se difundieron videos en redes sociales que mostraban a personas intentando derribar, no lo consiguieron, el cerco de protección de la Catedral de Cuernavaca. En Oaxaca, las feministas pintaron los muros de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Hay un video difundido en las redes sociales que muestra el intento por incendiar la puerta principal. la Catedral de Nuestra Señora de la Expectación, esto es en San Luis Potosí, también sufrió daños durante las manifestaciones. Bueno, lo que sorprende un poco son algunas declaraciones de prelados, el caso del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arispe, que lamentó lo sucedido por un lado, pero señaló que la Iglesia Católica se siente mucho más dolida por el maltrato a las personas, como diciendo que no es tan grave, ¿no?, pintarrajear o intentar quemar una puerta de un templo, ¿no? Es raro que, por supuesto, que las personas son más importantes que los objetos, eso no hay ninguna, es una obviedad realmente importante, ¿no? Pero si bien dijo que le dolían y mucho el maltrato a los edificios, le importa mucho más las ofensas a una persona. Bueno, es que los edificios son sagrados, son lugares sagrados, lugares sagrados por lo que contienen, ¿no? No hay duda. No, los ladrillos no tienen, digamos, un valor digamos, de algo sagrado, si no fuera precisamente por la importancia de la presencia de Cristo mismo allí. El cardenal José Francisco Robles Ortega, que es el arzobispo de Guadalajara, reconoció que la protesta es un derecho legítimo, como si fuera... Bueno, hay que ver también la historia de México, ¿no? Pero, bueno, yo no haría un hincapié sobre eso. Indicó que la protesta se debe llevar a cabo con respeto a la sociedad, respeto a los edificios que son patrimonio de la nación y respeto a los bienes de las personas. Bueno, en ambos casos, al menos de lo que surge de declaraciones un poco opinables, ¿no?, las declaraciones de los prelados. Pero bueno, esa es la situación en México, con muchos templos maltratados y, digamos, atacados por las feministas. Muy violentas, por cierto.
Palabras claras, cosas posibles.
Si alguien no sabía quién era con exactitud Santiago Caputo, bueno, las cosas que han pasado en el Congreso con la apertura de las sesiones ordinarias que hizo el presidente Milei, bueno, ya lo descubrieron, ya saben de quién se trata. En particular por esa discusión que los medios no registraron, desde un balcón hacia donde estaba Facundo Manes. Cosas que claramente la televisión decidió no mostrar, es decir, como todos los que hemos visto, o todo parte de lo que fue ese acto formal, la cámara solamente enfocaba al presidente Javier Milei, cortándole generosamente, con mucho entusiasmo, la cabeza tanto a Martín Menem como a Victoria Villarruel, ¿no? Eso definitivamente no es casual, ¿no? Eso fue totalmente calculado, como todo lo que ocurre muchas veces en lo que se dice, lo que se publica, lo que se televisa en el mundo de la política. Pero bueno, independientemente de esto particular que sucedió, vergonzoso, ahora surge que Santiago Caputo gastó 100.000 millones en publicidad de YPF y que esto choca claramente con esta intención con la que se recibió el primer año de gestión de Milei, en torno a esto de cortar la publicidad oficial, ¿no? Que no haya publicidad de los actos de gobierno y pauta de difusión pauta de propaganda, ¿no?, en el fondo. Pero bueno, parece ser que entonces que esto no es tan así, ¿no? Santiago Caputo repartió casi 100 millones de dólares en publicidad a través de YPF. El monto avala las sospechas de que, lejos de terminar con la publicidad oficial, el gobierno canaliza la pauta a través del circuito de las empresas estatales. Hablando en concreto, según se desprende del último balance de YPF, el gobierno gastó 97.100 millones de pesos en el año 2024 en el rubro publicidad y propaganda. En el año 2023, el último año de Alberto Fernández, la empresa petrolera gastó la tercera parte, 31.749 millones de pesos. Lógicamente uno ni se imagina cuánto dinero es eso. Es muchísimo. Según el investigador Agustín Espada, en términos reales, el gasto de Javier Milei aumentó un 40% respecto de la gestión de Alberto Fernández. que lógicamente cuenta con el aval de este triunvirato que digamos, materializan Karina Milei, Javier Milei y Santiago Caputo. Bueno, sería una promesa incumplida, no hay duda, fuera de cualquier otro detalle. Y lo otro que me llamó la atención, porque aparecen fotos, no muchas, claro, pero se lo ve muchas veces a Santiago Caputo entrando a la Casa de Gobierno, este asesor estrella, y muchas veces se lo ve fumando. Llama la atención porque en general uno no ve hoy en muchos sectores de la sociedad, se ve mucha menos gente fumando en la calle incluso, ¿no? Creo que la otra vez se había comentado que el cigarrillo quedó en un nivel medio y bajo de la sociedad y que hay un montón de gente de un nivel educativo, sociocultural un poquito más elevado en donde el cigarrillo ha desaparecido. Es realmente curioso ver a esta persona, hombre joven, a Santiago Caputo, fumar. Realmente me llama la atención. Digo la escena porque, ya insisto, es parte de una imagen que uno no ve tanto en cierto nivel social. Bueno, como se sabe claramente, el cigarrillo no tiene nada de bueno. El tabaco en general no tiene nada de bueno. En un promedio hay como 100 personas por día que mueren a consecuencia del acto de fumar. La detección temprana del cáncer de pulmón es un camino para atacar claramente a esa enfermedad, pero mucho más ventajoso es cualquier acción que desaliente el consumo de tabaco y claramente el consumo de otros productos, ¿no? Como la marihuana. Pero el Estado no gasta, ni el Estado provincial, ni el Estado nacional, ni los Estados municipales, no hacen demasiado esfuerzo en esto, en desalentar, insisto, el consumo, o que un joven no fume. Un fumador tarde o temprano se va a enfermar, y en muchas ocasiones, creo que la estadística indica que en la mayoría, la carga para la salud pública, o sea, es una carga para la salud pública, es decir, aquel que fuma pertenece, en líneas generales, esto es estadístico, a un sector social que se atiende en los hospitales públicos. Quiere decir que el Estado gasta dinero atendiendo a las personas en las consecuencias, en las enfermedades que provoca el consumo de tabaco. Es también una buena razón, una gran razón, para que el Estado, en todos sus niveles, insisto, gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos municipales, hagan campaña de modo permanente en todos los sectores sociales, pero principalmente los que se pueden demostrar que son los que más consumen, para que después esas personas, primero que no se enfermen, es un acto inteligente, pero por otro lado, para no tener que pagar los gastos que eso implica, ¿no? O sea, acciones firmes para que se abandone el consumo de tabaco y para que no nazcan o no aparezcan nuevos fumadores. Las mujeres, que hace años fumaban menos, como también que consumían menos alcohol que los hombres, han equiparado al hombre en este tema, siempre pensando en sectores sociales. Pero también es algo para observar, como comentaba con respecto al tema del ver lo que pasa en el tren, en el colectivo, en el subte, con el tema de cómo la gente está mirando el celular y con la cabeza muy inclinada. También es observable que en la calle se ven muchas más mujeres fumando. En algunos casos hasta me animaría a decir que de todas las personas que uno se puede cruzar en un sector comercial, digamos con mucho tránsito, puede uno llegar a encontrar muchas más mujeres fumando que hombres. Es clarísimo que dejar de fumar no es sencillo, ¿no? Cada uno tiene una relación distinta con el tabaco, una razón por la cual ha empezado a fumar, un entorno. Bueno, hay seguramente un montón de variables, ¿no?, que intervienen. Entonces tal vez no hay una receta única, ¿no? Lo digo como ex fumador. Pero también es cierto de que hay muchísima gente que ha logrado dejar de fumar. Algunos con ayuda, se ven comerciales de televisión que venden productos para ayudar a dejar de fumar, no sé si serán buenos, pero están las reuniones de autoayuda, como ocurre con otras adicciones. De algún modo hay elementos que a uno le pueden ayudar para apuntalar la voluntad personal de dejar de fumar. Como cualquier otra cosa, ¿no? A veces un susto, a veces cuando las balas pican cerca, ¿no? Cuando uno se entera que, no sé, tiene un conocido, un amigo, un compañero de trabajo o alguien, el padre de, se ha muerto a consecuencia, no, sí, fumaba mucho, tuvo muchos problemas, la pasó realmente muy mal, murió o está pagando las consecuencias de haber fumado. A veces cuando sucede esto a uno le ayuda, ¿no? Para tomar la decisión. El cigarrillo hace muchísimo daño en todo el cuerpo. Provoca un desajuste en todo el cuerpo. Puede provocar partos prematuros, puede aparecer cáncer en distintas partes del cuerpo, no solamente en el pulmón, ¿no? Uno asocia muchas veces, como es lógico, pero el esófago, la garganta, el riñón, la vejiga, el cáncer de colon. Me lo dijo hace muchos años un especialista en cáncer de colon, que decía que el cáncer de colon tiene, o sea, en muchísimos casos los fumadores, o sea, cuando alguien tiene cáncer de colon, tiene antecedentes de fumar, de haber fumado. Vale considerar la cantidad de toxinas, a veces informarse sobre qué es lo que tiene el cigarrillo. Insisto, los caminos son muchos. Yo sabía todo lo malo que tenía el cigarrillo y sin embargo no dejaba. Siempre decía, me falta voluntad, y un buen día tomé la decisión de cuidarme un poco. Me quería tratar mejor. Y eso fue un disparador. Eso fue lo que empujó a, bueno, ir con una persona que daba unas charlas gratuitas. Y durante un mes, y no costó, no fue un esfuerzo participar y probar y ponerme a prueba. A mí mismo, no le tenía que rendir a nadie, digamos, satisfacer la inquietud de nadie. Y bueno, dio resultado. Pero bueno, hubo una decisión. Lo cierto está en que dejar de fumar se puede. El humo del tabaco tiene más de 7.000 componentes tóxicos, de los cuales hay como una 70 que son sustancias cancerígenas. Hay gente que dice, bueno, fumar pipa o fumar habanos no es lo mismo, que no se trague el humo. Bueno, yo creo que, el tabaco no tiene nada de bueno, por más que uno le quiera poner un poco de un marco de elegancia o de distinción. No, son cosas del pasado. La verdad es que tendría que ser mucho más costoso, no tengo idea de cuánto cuestan los cigarrillos, pero tendría que ser mucho más difícil comprar para cualquiera. Y lo otro es, uno tendría que encontrarse fácilmente con un estado que me invite, digamos, en las salitas, en los hospitales, en los centros públicos del Estado, en entidades intermedias, con distintos caminos para dejar de fumar. Cursos gratis, charlas o lo que fuera. Tratar de hacer lo posible para atender algo que está muy aceptado y que indudablemente va a provocar daño.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Un recordatorio a aquellos que quieren participar de Cosas Posibles, lo pueden hacer a través de Mercado Pago. El alias es cosas.posibles.mp. Aquellos que se toman en serio esta participación, esta manera de colaborar, de apuntalar, de alguna manera también les importa que algunos contenidos que difundimos aquí en Cosas Posibles se sigan poniendo en el aire. Bueno, utilizan este camino y es muy importante. Mercado Pago, alias cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias. Hace tiempo que observo las fichas de los productos que compramos en el supermercado, en almacenes, porque, bueno, de las charlas que he tenido y de algunas notas que he leído sobre nutrición, una charla que tuvimos el año pasado, creo que fue, con respecto a los productos industriales, a muchas de las cosas de consumo masivo, que tienen muchos conservantes, muchos mejoradores, muchos estabilizadores o estabilizantes, saborizantes, bueno, un montón de químicos que tienen los productos envasados, las latas, los productos en Tetra Brick, demás, que facilitan en muchos casos la vida cotidiana, porque uno tiene en una alacena, abre eso y avanza, hace una comida más rápido, más práctica. Se compran, no sé, calditos para saborizar comidas, hacer sopas, pero los calditos son, en la mayoría de los casos, una fuente de sodio monumental. Son tiempos en donde el ritmo de vida empuja para eso. Y a eso se le suma la cantidad de gente que se ve obligada a veces a comer afuera o por darse un gustito termina comprando cosas que ya vienen con estos saborizantes, además, todo lo que tenga que ver con snacks, ¿no? Pero que no tienen nada de bueno. Pero me sorprendí con un dato del año 2023. La Organización Mundial de la Salud estimó en 17,7 gramos la ingesta de sal en China. Es el país que más sal consume por persona. Impresionante. ¿Por qué es mucho 17,7? Bueno, porque la cantidad sugerida como ideal, como tope máximo, es 5 gramos diarios. 17,7 gramos diarios en China es un montón. Bueno, el segundo puesto lo ocupa Hungría, que tiene un consumo per cápita de 14,3, también es un montón. El tercero es República Checa, junto con Eslovenia, con 13 gramos. El cuarto es un lugar compartido por Rumania, Serbia, Bulgaria y Croacia, todos con una media de 12,9 gramos. Y los que menos, los que están, digamos, en el lugar ideal, como que no consumen mucho, están Samoa, con 5,1 gramos, Turquía, 5,3, el Congo y Estonia con 5,7, digamos que son los que están en el mejor lugar, ¿no? Estados Unidos está en 8,9, España 8,2, que también es bastante más de lo sugerido. En la Argentina estamos en 12 y pico, alrededor de 12, tal vez puede ser un poquito menos, pero alrededor de 12. Suficiente para decir el doble de lo que conviene. El factor de riesgo que implica la sal es enorme, porque ayuda a que se generen enfermedades cardiovasculares. La presión por las nubes. El consumo habitual de sal en exceso es perjudicial para la salud, independientemente de que uno llegue más tarde o más temprano a tener problemas del corazón. Pero las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en la población adulta en la Argentina. Y si uno asocia con el consumo de sal, uno podría asegurar de que uno está realmente en problemas. Y tal vez sin darse cuenta. Bueno, para los que estamos haciendo dieta ahora forzados por las circunstancias, es realmente un dato a observar. Yo ya venía observando esto, ahora se impone por una cuestión de recomendación médica. Me vuelvo a decir esto, la cantidad diaria de sal debería andar en los 5 gramos de sal, lo que son como 2.000 miligramos de sodio. O sea, sal y sodio no es lo mismo, claro. Pero bueno, se estima que en la Argentina se consume el doble y más del doble también, ¿no? entre 10 y 12 gramos. ¿Y de dónde nos viene esta cantidad enorme de sal? Bueno, los alimentos procesados, como decía, los caldos, las conservas, los fiambres, los embutidos, que aportan alrededor del 70% del sodio que uno termina consumiendo. Todo esto tiene que hacer reflexionar precisamente por la cantidad de episodios, no solamente cardiovasculares, sino porque también este alto consumo de sal favorece la presión o la tensión arterial alta, y eso aumenta las posibilidades de tener un ACV. Digamos que no es poca cosa, ¿no?
¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Y llegamos al final de este programa, pero el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.